La verdad que luego que se pudo lograr el acuerdo con el bloque de Juntos por el Cambio para convocar esta sesión, la verdad que tenemos la expectativa que el día de hoy se pueda aprobar la ley de etiquetado frontal, dado que hay un número importantísimo de legisladores opositores que respaldan esta iniciativa y que la vez anterior, a partir de las presiones de las grandes empresas productoras de alimentos de la Argentina, no pudimos llevar adelante, se frustró la convocatoria de esa sesión y no pudimos llevarla adelante, así que hoy con esa expectativa vamos a estar seguramente aprobando una medida que es importante por lo que implica desde el punto de vista de la salud pública, de la salud comunitaria, por lo que implica en la Argentina que se pueda brindar información clara, concreta y precisa en los envases, por así decirlo, de los alimentos que consume cada argentino y argentina, en un país donde alrededor de 140.000 personas fallecen por año por diabetes o por enfermedades coronarias vinculadas con la mala alimentación, y en un país donde el 41% de niños y adolescentes tienen obesidad. Nos parece que es una medida que permite fortalecer a partir de la información la salud nutricional de nuestra población, y obviamente que fue una ley que estuvo atravesada por distintos intereses porque obliga a las grandes empresas a informar claramente y con precisión cuáles son los productos que ofrecen a los consumidores para en la elaboración de cada uno, y entendemos que es una medida, como te decía al principio, que es en beneficio de la comunidad en general, y bueno, creo que hoy vamos a estar dándole la sanción necesaria para que se transforme en ley, ¿no?
Este optimismo suyo respecto de la sanción, bueno, tiene que ver con lo que decía al comienzo, que sí me gustaría también reafirmarlo, esta idea de que hay legisladores, legisladoras de la oposición o del principal partido de oposición que estarían a favor del proyecto.
Sí, un número mayoritario. Comentemos que este proyecto, cuando pasó por las distintas comisiones donde tuvo tratamiento, el dictamen tuvo una mayoría más que calificada, más que importante, y entendemos que eso se va a trasladar hoy a la votación en el Congreso, así que con esa expectativa vamos a dar el debate en el recinto en un rato,
¿A qué hora comienza la sesión?
¿no? Está convocada a las 12 del mediodía y estimamos que por la gran cantidad de temas que afortunadamente vamos a estar tratando, entre otros, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con ampliar derechos laborales y una flexibilización para el acceso al sistema previsional de trabajadores y trabajadoras viñateras y
Que también
viñateros que
quedó.
benefician, en el caso de Neuquén, a cerca de 2.000 trabajadores. Vamos a estar tratando el alivio fiscal para pequeños monotributistas, para organizaciones, asociaciones civiles, bibliotecas, clubes de barrio. Hemos incorporado el día de ayer a iniciativa mía las asociaciones de fomento rural y las comunidades de pueblos originarios que estén registradas en registros provinciales o en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para que tengan esta exención, esta condonación de deudas que pudieran tener con AFIP, que genera muchas dificultades a las organizaciones y a más de 700.000 monotributistas en la Argentina, así que se estima que vamos a tener una sesión de poco más de 24 horas, ¿no?
Cuéntenos algo más de este proyecto que presentó usted, el tema de la exención a la Asociación de Fomento Rural y, bueno,
En realidad es una iniciativa que presentó el diputado Sergio Massa, que condona las deudas de hasta 100.000 pesos que tuvieran al 31 de agosto de este año pequeños monotributistas sociales, autónomos, asociaciones civiles como clubes de barrio, entidades intermedias, asociaciones civiles sin fines de lucro. Y a iniciativa mía, el día de ayer se va a incorporar al dictamen que vamos a tratar hoy en el recinto, las asociaciones de fomento rural por un lado y las comunidades de pueblos originarios por otros, que son figuras jurídicas que muchas veces están con problemas en su situación de balances, que tienen atrasos en los balances porque no pueden regularizar deudas que tienen con AFIP o con ingresos brutos provincial, en función de la adhesión de las provincias a las leyes nacionales. Y bueno, sobre todo cuando se han sancionado las leyes durante la pandemia de alivio fiscal, estas organizaciones han tenido dificultades, lo que planteamos el día de ayer y pedimos que quede taxativamente incorporado al texto de la ley para que todas las organizaciones, sobre todo de la agricultura familiar y de pueblos originarios, sean también destinatarias de esta condonación, que es importante y que va a permitir aliviar la situación de muchas, y por otro lado regularizar su situación documental para que también puedan acceder a distintos beneficios en términos de acceso a financiamiento para capital de trabajo, para créditos y para el desarrollo de sus principales actividades, ¿no?
Bueno, también está previsto, va como pregunta en realidad, no como afirmación, el tratamiento del proyecto de ley de derechos humanos de las personas en situación de calle.
Sí, sí, uh-huh. Sí, es un proyecto del diputado Fagioli, que tiene dictamen ya, y bueno, es una iniciativa que se enmarca, yo diría, en la mayoría de las iniciativas que nuestro gobierno ha impulsado en este tiempo, que es en la de ampliar y reconocer derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En este sentido, en la Argentina hay más de 140.000 personas que viven en situación de calle, que no tienen acceso a ningún derecho, que muchas veces no tienen acceso al derecho a la identidad, el acceso al derecho a la salud, y esto crea un dispositivo interministerial e interjurisdiccional donde participan todas las áreas del gobierno para su abordaje, para su visibilización, para la creación de un registro y obviamente para sacar a estas personas a partir de un acompañamiento en materia de salud física, de salud mental, en materia de vivienda, en materia de acceso al empleo y en materia de acompañamiento a estas personas que están en una situación de alta vulnerabilidad en un contexto difícil también, ¿no?
Y de los proyectos que planteaba el principal partido de oposición en su momento, que fue como un argumento para no dar quórum en la sesión suspendida de la Cámara Baja hace 2 semanas, ¿cuáles son los puntos destacados? ¿Qué es lo que planteaban y que se lograron incorporar?
No, incorporamos la ley Ovina, es una medida importante, a solicitud incluso de partidos provinciales como el Movimiento Popular Neuquino o Juntos Somos Río Negro, ya tiene media sanción la prórroga de la ley Ovina, que seguramente también hoy se va a estar aprobando y que no es muy distinta en relación al mecanismo que ya venía llevándose adelante, ¿no? Yo entiendo que lo que ha planteado Juntos por el Cambio, lamentablemente en la sesión anterior que se frustró, fue esta actitud irresponsable de pretender demostrarle a la sociedad que quienes tienen, por así decir, la manera hija de la gestión en el Congreso son ellos, con absoluta irresponsabilidad. Me parece que la dirigencia política tiene que tener una responsabilidad mayúscula en el contexto que estamos atravesando y que las instituciones funcionen en plenitud y evitar que se utilicen este tipo de cuestiones, insisto, de manera irresponsable para sacar provecho político, como está pasando con una lectura centralista, porteñista, de lo que ellos denominan el conflicto mapuche en la Patagonia, por ejemplo.
Hay una tensión importante también ahí en relación a ese tema.
Sí, sí, digamos, no es nuevo el racismo, la discriminación, la persecución de un sector de la política argentina, de un sector de la sociedad argentina representado en los grandes medios masivos de comunicación, en el sinvergüenza de la Nata con ese informe absolutamente repudiable que ha presentado y que hoy vamos a tratar de, en el Congreso de hacer una reivindicación del pueblo mapuche, que es parte de la identidad nacional, que es parte de la construcción de nuestro ser y nuestra identidad nacional y que a través de la historia ha dado muestras claras de ese sentido de pertenencia, de esa vocación de diálogo y de, por lo menos en los ámbitos donde se van construyendo estos mecanismos de diálogo, resolver los conflictos a partir del diálogo. Una muestra es el nivel de vinculación que por lo menos nuestros gobiernos han llevado adelante con las organizaciones mapuches de la provincia de Neuquén. Nos quieren hacer creer que en la Patagonia estamos en situación de guerra, con absoluta irresponsabilidad, impunidad. Entra ayer un pedido de informes de un grupo de diputados de Juntos por el Cambio para que se constituya el Consejo de Seguridad Interior y se convoque al ministro de Seguridad y además autoridades al Congreso a dar explicaciones. Los que lo firman son todos legisladores de aquí de la Ciudad de Buenos Aires o algún santafesino que no tienen idea de lo que pasa en la Patagonia, que fueron funcionales a la decisión de Mauricio Macri cuando en el 2016 derogó la ley que establecía la limitación de la extranjerización de las tierras rurales, sobre todo en áreas de frontera, que desfinanciaron entre el 2015 y el 2019 el financiamiento que existía para llevar adelante el relevamiento territorial indígena que establece la ley 26.160, que desoyeron cada herramienta que prevé el convenio 169 de la OIT en relación a consulta y participación indígena en sus temas de interés, que intentan demonizar a un pueblo que tiene historia, que tiene trayectoria, que tiene sentido de pertenencia, por un grupo de 3 o 4 o 10 inadaptados que a través de la violencia intentan imponer seguramente argumentos y razones, pero que de ninguna manera representan el ser, el sentido, la identidad y, por sobre todas las cosas, el fuerte sentido de pertenencia de nuestro querido pueblo mapuche en cuanto a la construcción nacional y en cuanto a afianzar la Patagonia como parte de una de nuestra patria también, ¿no?
Sí, en un contexto, además, es imposible no tomar partido de esto que está diciendo usted, diputado, en un contexto donde todavía no nos han explicado desde la justicia o desde instancias políticas en su momento qué fue lo que sucedió o por qué fue asesinado Rafael Nahuel en Bariloche o qué fue lo que sucedió con la desaparición y luego con la muerte de Santiago Maldonado, ¿no? Digamos que forma parte de la misma cuestión.
Tal cual, tal cual. El otro día lo veía sonriente al diputado Servi al lado de Patricia Bullrich cuando hablaban de esta demonización, ¿no? A mí me gustaría que el diputado Servi le diga a la sociedad neuquina, que tiene una alta ascendencia y una alta responsabilidad en torno a la construcción de la articulación con el pueblo mapuche, nos digan esto claramente, qué pasó. Ahí estaba la principal responsable del asesinato de Rafael Nahuel y de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Patricia Bullrich tiene mucha responsabilidad en eso. Me parece imprudente lo que están haciendo, me parece improcedente porque no se puede resolver los conflictos territoriales que hay y son muchos, y en la mayoría de los casos se están buscando las alternativas de resolución a través del diálogo, pero no se puede poner sobre la mesa como que el pueblo mapuche en su conjunto está llevando adelante una avanzada, como quieren hacer creer desde el centralismo porteño, contra la argentinidad en este caso. Cuestión que no existe, cuestión que de ninguna manera está sucediendo, y cuestión que lo único que hace es demonizar a un pueblo que históricamente fue bastardeado, que fue vapuleado y que hoy me parece que requiere una reivindicación a partir del diálogo y a partir de la responsabilidad que ellos no tuvieron cuando fueron gobierno, porque pretendieron ordenar el acceso a la tierra de aquellos grandes terratenientes a través de las balas, ¿no? Nunca dicen nada cuando se trata de los terratenientes extranjeros, nunca dicen nada cuando se trata de las familias amigas del poder, como se manifestó el otro día llamativamente la senadora Gnocchi que tenemos ahí en San Martín de los Andes, que no habla nunca de los territorios o de las tierras habidas y mal habidas por su familia, pero sí tiene el tupé de condenar a un pueblo que permanentemente ha dado muestra de identidad y ha dado muestra de sentido de pertenencia. La verdad que ha sido lamentable las declaraciones de Lucila Kretzel en ese sentido, porque pareció más una defensa de casta que una posición política de una dirigente política que tendría que tener un nivel de responsabilidad también, ¿no?
Una de las últimas preguntas tiene que ver, diputado, con una reunión que mantuvo con el secretario de Comercio Interior, con Roberto Feletti, en un contexto muy caliente en cuanto a la temática, las medidas que retrotraen y congelan los precios de poco más de 1.400 productos. Más allá del espíritu que tiene esta medida, que está clarísimo, digamos, el sentido que le da, quiero saber qué información tiene usted respecto del cumplimiento, cuáles son los sectores más duros. ¿Cuál es la parte que más le está costando al gobierno hacer pie en esta etapa de relacionamiento con los formadores de precios de la canasta básica?
Bueno, en primer lugar, la reunión con el secretario de Comercio Interior, Feletti, fue una reunión más que positiva, donde pudimos tomar contacto con los fundamentos de las decisiones que ha tomado en los últimos días el secretario en relación al congelamiento de precios, ¿no? Fue conversado con distintas autoridades de las principales cámaras productoras de alimentos, que previo a una reunión que estaba prevista la semana pasada, no me acuerdo si era el día jueves o viernes, a las 6 de la tarde, a las 4 sacaron un comunicado diciendo que no iban a atender, cuestión que obligó a tomar una decisión en defensa del pueblo argentino, que es la resolución que establece que 1.432 productos retrotraigan sus precios al 1 de octubre, entendiendo que hubo una aceleración importante de la remarcación de precios primero en septiembre, pero durante los primeros 10 días de octubre hubo aumentos entre el 8 y el 25% en distintos productos alimentarios, cuestión que nos parece absolutamente desproporcionada, nos parece absolutamente especulativa, y ese fue el planteo que que el Secretario de Comercio Interior puso sobre la mesa y donde les pidió a las distintas, primero a través de un intento de consenso y en segundo lugar a través de lo que establece la carga pública de esta resolución, porque es en el marco de la ley de abastecimiento, o sea, es de exigencia y cumplimiento estricto, retrotraer esos precios que habían actualizado entre el 8 y el 25% solo los primeros 10 días de octubre. Así que se volvió a los valores, a los precios del 1 de octubre. Yo particularmente he estado reunido con autoridades de la cooperativa obrera y ellos a partir del 1 de octubre, mejor dicho esta semana que recibieron la resolución, retrotrajeron todos los precios de los productos que se ofrecen en góndola al 1 de octubre. Ajá. Esta es una medida obviamente importante, es una medida que demandó el conjunto de la sociedad argentina, pero no es una medida ni suficiente ni es una medida de fondo. En ese sentido, retrotraer los precios y buscar que se estabilicen durante 90 días tiene por objetivo concreto ir avanzando sobre distintos factores que inciden en la formación de los precios y que es necesario reconstruir ese equilibrio. Y en ese sentido, el Secretario de Comercio Interior se está reuniendo con distintos sectores, tanto desde la producción efectiva de los alimentos o de los distintos productos, las cadenas logísticas, los mayoristas, que en esa cadena son los grandes formadores de precios. Esto lo han planteado los supermercadistas, lo han planteado los supermercadistas de cercanía, la Cámara de Supermercados Chinos. Entonces, con los mayoristas se está haciendo un trabajo más específico, y lo que sí vemos resultados concretos, por lo menos en el AMBA, en el gran núcleo urbano de aquí de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se han retrotraído aproximadamente el 75% de los productos a su precio al 1 de octubre y está sucediendo en sintonía con el resto del territorio nacional. Se mantuvo un encuentro de trabajo con los responsables de las áreas de comercio interior de las provincias en el marco del Consejo Federal de Comercio Interior el día de ayer y obviamente que nosotros le hemos planteado al secretario Feletti ayer nuestra total disposición y vamos a ir a conversar con los intendentes e intendentas de nuestra provincia para que colaboren con el control de alimentos. Ahí vamos a salir con una fuerte difusión en relación a dónde hacer las denuncias y entender también que este es una va a tener éxito esta medida que es coyuntural y que es transitoria para reordenar toda la cadena de valor. Va a tener éxito en la medida que haya un empoderamiento social de una medida que implique denunciar, que implique exponer y que también implique dejar de consumir aquellos alimentos que tengan sus alternativas de consumo, pero que no se plieguen a una medida que, insisto, es de cumplimiento de carga de ley porque está en el marco de la ley de abastecimiento, la resolución.